Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11/1994, remasterizado en 2003. Bagdad Café, año 1987, color, autorizada para todos los públicos. La acción transcurre en pleno desierto de Nevada, bajo un sol aplastante que hace que las luces y colores se distorsionen, confiriendo a las imágenes un cierto tono irreal o de espejismo. Junto a la autopista existe un destartalado complejo compuesto de gasolinera y motel. Es Bagdad Café. Este mini complejo está regentado por una familia de color, integrada por la mujer, Brenda, larguirucha y deslavazada, Sal, el marido vago e infantiloide, Junior, el hijo de unos 18-20 años, siempre estudiando al piano y padre de un bebé, y Phyllis, chica de 16 o 17 años, típica juvenil discotequera con un eterno Walkman en las orejas. A la barra del bar está Kawenga, muchacho de raza india y aspecto noblote. En la explanada que hay entre el bar y los pequeños cubículos del motel está aparcada una roulotte. En ella vive el señor Cox, pintor de decorados ya jubilado y que siempre viste ropa country de exagerado diseño. En uno de los cubículos vive Debbie, una chica que se dedica a hacer tatuajes a los camioneros.
La acción comienza en una polvorienta y abandonada área de descanso junto a la autopista. Un matrimonio ha detenido su coche para orinar. Él es calvo y de aspecto vulgar. Ella es gruesa y fuerte. Son el señor Mastener y su mujer Jasmine. Son turistas alemanes y sus trajes tienen corte y adornos típicos de Baviera. Ella lleva un traje de chaqueta oscuro. El hombre orina tras una chatarra herrumbrosa. Después le da una patada y va hacia el coche. Parapetada tras él, orina la mujer. La mujer lee el mapa. El marido abre una lata de cerveza salpicándola intencionadamente.
¡Disneylandia! ¡Palm Springs! ¡150 millas!
¿Qué?
¡150 millas hasta Las Vegas!
Ella le da una bofetada. El marido pasea nervioso y le lanza una lata vacía.
¡Jasmine, ven aquí ahora mismo!
¡Asqueroso de mierda!
Enfadado, el marido monta en el coche y arranca el motor. La mujer recoge las latas desparramadas por el marido. Las guarda en una bolsa de basura y asegura los pulpos que sujetan el equipaje. El hombre enciende un puro. La mujer aparta el humo con la mano. El marido da marcha atrás. Choca. La mujer le agarra el puro y se lo tira por la ventanilla. El hombre vuelve a dar marcha atrás y vuelve a chocar. El capó del maletero se levanta. Ella entrega su billete de avión al marido y se queda con el suyo. Saca su maleta. Se coloca un ridículo sombrerito tirolés con plumas y se va andando tirando de la maleta. El marido trata de cerrar el capó estropeado. Lo consigue atándole un pulpo. La mujer se aleja hundiendo sus zapatones en la arena seca. Levantando una nube de polvo, el marido parte. Al llegar a la carretera se detiene, saca fuera un gran termo depositándolo en la cuneta. El hombre parte. En dirección contraria, la mujer arrastra su maleta, carretera adelante.
Marianne Sagebrecht en el papel de Jasmine, C.C.H. Pounder en el de Brenda y Jack Palance como señor Cox.
Bagdad Café.
Con Christine Kaufman como Debbie, George Aguilar como Cahuenga, Mónica Calhoun como Phyllis, Darren Flack como Junior, Smokey Campbell como Sal. Director de fotografía, Bert Hain. Música, Bob Telson. Escrita y producida por Eleanor y Percy Adlon.
Cansada y sudorosa, la mujer se detiene, deja la maleta en el suelo y mira hacia el cielo. Deslumbrada por la aplastante luz del desierto, sus ojos ven, a modo de espejismo, dos prismas de luz como dos soles. En el centro de ellos, la figura de la mujer se recorta en oscuro, entre la soledad y la mágica luz.
Dirigida por Percy Adlon.
La mujer sigue caminando, luego se detiene de nuevo. Saca un pañuelo y se seca el sudoroso rostro. Una camioneta se detiene junto a ella. Va conducida por Sal, el dueño de Bagdad Café.
Señora, ¿la llevo? ¿Se encuentra bien?
Ella niega con la cabeza y la camioneta continúa su camino. Como en un efecto mágico o una intuición, la imagen cambia repetidamente de color. Mientras el señor Mastener llega con su coche a Bagdad Café, el sucio y polvoriento hotel. En la gasolinera está Sal. El coche casi le atropella. El señor Mastener sale y mira a todos lados.
¿Se lo lleno, señor?
El señor Mastener va hacia el bar. Dentro, en la barra, está Cahuenga rellenando un palillero de mondadientes y Junior estudiando en el piano.
¿Usted ha visto a mi mujer?
Entra Sal con el termo de los Mastener en la mano. Luego, desde la oficina, llama a Brenda.
Mujer grande, de Alemania.
¡Sal!
Señor, yo la...
¡Sal! ¿Dónde coño te has metido?
Una cerveza.
Se sienta a la barra.
No cerveza.
¿No hay?
No licencia.
Entonces, un café.
No café.
¿No café?
Máquina rota.
Sal coge un vaso y sirve café del termo. El señor Mastener saca una botellita y pone sobre el dorso del pulgar un polvo oscuro. Lo aproxima a su nariz y lo aspira. Es rapé. Sal y Cahuenga se miran suspicaces. Sal le acerca el vaso con café. Sin saber que se trata del café de su propio termo, el hombre bebe.
Esto es un buen café. Bueno, muy bueno, el café. Ahora tú.
¡Sal! ¿Has montado la nueva máquina de café?
El señor Mastener pone rapé en la mano de Cahuenga.
Prueba. Anda.
Kawenga niega con la cabeza y echa el rapé sobre el mostrador.
¿Cuánto es?
Invita a la casa.
No cobrar.
¿No?
No.
Bueno. Buen servicio. Muy bueno. Gracias. Adiós.
El señor Mastener sale. Junior continúa sus ejercicios de piano. Sal y Kawenga miran el rapé y poco a poco van aproximando sus narices al polvo. Interrumpiéndoles entra Brenda.
¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la máquina de café?
Cariño, no te lo vas a creer, pero se me olvidó otra vez.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué tienes sobre tus hombros?
Venga, Brenda.
¿Qué es un café? ¿Qué no sirve café? ¿Me lo puedes decir?
Entra el señor Cox.
Sal. ¿Recogiste mi rifle?
Usted bromea, señor Cox. Tiene la cabeza hueca. A veces me pregunto cómo logra volver a casa.
No hay prisa. ¿Me sirves un café?
¿Has oído, Sal? El señor Cox quiere tomar un café. Verá, señor Cox, nos gustaría poder complacerle, pero por el momento tenemos un problema. Porque aquí al jefe se le olvidó recoger la nueva máquina de café cuando fue al pueblo a por ella. ¡Pum! ¡Se le fue el santo al cielo!
Sal sirve al señor Cox un café del termo.
¿Y esto qué es?
¿El qué? ¿Eso?
Sal, te estás quedando con...
¿Llamas café a esto? ¡Kawenga! ¡Un vaso de agua!
¡Junior, para un poco!
¡Deja al chico!
¡Salomón!
No hay nadie, mamá.
Estoy yo. Y tu música me vuelve loca. Suena como una máquina de coser. Sal, ¿qué es esa cosa?
Brenda señala el termo.
La encontré.
¿La encontraste? ¿Pero dónde?
Junto a la carretera. Estaba en la zona de picnic.
¿Y la cogiste? ¿Estás loco?
No pertenece a nadie.
¿Y cómo lo sabes? ¿Estás seguro de que no es de nadie de aquí? Oh, ¡sal, sal! No eres más que un niño. El único problema es que ya tengo dos. Y no quiero tres. Tira esa mierda.
Brenda sale. Junior retoma sus ejercicios de piano. Kawenga pone agua caliente en el café del señor Cox, el cual, un tanto escéptico, lo prueba.
Esto está mejor.
Vuelve a entrar Brenda.
Sal, deja eso donde lo encontraste. Ahora.
Yo creo que es práctico, Brenda. ¿Verdad?
¿Seguro?
Es práctico, cariño.
No me llames cariño.
En el exterior, Brenda recoge las latas vacías esparcidas por el suelo. Sale Sal y se dirige a la camioneta.
¿A dónde vas? ¿Llevas el termo? ¡Cógelo!
Sal se mete en la furgoneta. Brenda tira las latas y llevándose la mano a la cara frunce el rostro. En la cabina de la furgoneta, Sal murmura. Desde fuera, Brenda le oye.
Una bronca por nada.
¡Eso es!
¿Qué?
¡Nada! Eso es lo que haces aquí. Yo me mato a trabajar, ¿y tú qué haces? ¡Nada!
Si dejaras un rato de ir en plan de
jefa... ¡Alguien tiene que dirigir esto!
Yo dirijo la gasolinera.
Dos camiones al día y las latas de aceite las recojo yo.
Nadie te obliga.
¡Maldito! ¡No sirves para nada!
Brenda entra en el bar y vuelve a salir con grandes aspavientos.
Será mejor que dejes esa cosa donde la encontraste. Sal, haz lo que te digo.
Si no cambias ese tono, me marcho.
Cuanto antes, mejor.
¿Tienes la regla o qué?
Por un momento ella le mira fijamente, luego le arroja las latas del suelo.
¡Vamos! ¡Vete de una puta vez! ¿A qué esperas? ¡Venga, lárgate! ¿A qué esperas? ¡Lárgate ya!
Golpeado, Sal abandona la camioneta. Un chico tipo rockero llega en su moto con Phyllis de paquete.
Hola, mami. ¿Mami? Este es Zack. Es un total. Oye, mamá. Mami, tengo un pequeño problema. Verás, queremos ir al concierto, pero... Mami, ¿tienes pasta?
Brenda continúa vigilando al marido que intenta subir de nuevo a la camioneta.
¡Ni lo toques!
Sal se aleja de la camioneta. Mecánicamente, Brenda saca dinero de su bolsillo y se lo da a Phyllis.
Gracias, mami.
Phyllis sube a la moto y parten. Sal saca un macuto y otras cosas de la camioneta.
Tranquilízate.
Vete al infierno.
Se dirige a un viejo y abollado coche, mete sus cosas y parte. Brenda vuelve a recoger las latas del suelo.
Y no vuelvas más. Estaré mejor y no lloraré por ti.
Trata de contener el llanto. El señor Cox pasa junto a ella.
¿Ocurre algo, Brenda?
El señor Cox continúa hacia su roulotte. Brenda mira el coche de Sal que desaparece al fondo de la carretera. Utilizando un viejo y destartalado butacón, Brenda se sienta a la puerta del café. Con su larga chaqueta de lana sobre una especie de camisón, medias cortas y zapatillas, la imagen de Brenda es patética y destila una infinita tristeza. Silenciosas lágrimas ruedan por sus mejillas. Por el fondo de la explanada aparece la mujer alemana con su absurdo sombrerito de plumas y tirando de su maleta con ruedas. La mujer se acerca hasta Brenda, que la observa como si se tratase de una aparición. La gruesa figura de la mujer tapando el sol se detiene ante Brenda. Ambas sacan el pañuelo. Brenda se limpia las lágrimas, la mujer el sudor.
¿Recepción del motel?
Con leve y cansino gesto, Brenda señala hacia la oficina. La mujer toma su maleta y se encamina hacia allí. La mujer entra. Brenda entra detrás y se sienta tras la mesa.
¿Qué desea? Una habitación. ¿Aquí? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿No prefiere que llame a un taxi? No.
Entre los objetos que se amontonan sobre la mesa, Brenda encuentra la tarjeta de inscripción.
Aquí está. Rellene esto.
La mujer pasa un dedo por el polvo que cubre la mesa.
¡Salomón!
¿Habitación doble o individual? Individual. ¿Avería en el coche?
No tengo.
No tiene. Claro. Son $25. ¿En efectivo? ¿Cómo prefiere pagar?
Los ojos de Brenda se clavan en la mujer, la cual se imagina estar desnuda en una olla y rodeada de caníbales.
¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Está el jefe. Soy yo. ¿Cheques de viaje?
Brenda asiente. La mujer saca un talonario, firma un cheque y se lo entrega. Brenda la mira curiosa.
Muy bien. Aquí tiene su cambio y su llave. Una noche, ¿no?
No lo sé.
¿Dónde es?
A través del ventanal, Brenda señala un edificio bajo al otro lado de la explanada.
Señora Jasmine. Tiene que llevar usted la maleta. No somos el Gran Hotel.
Mi nombre es señora Manstenter.
Muy bien. Señora Manstenter.
Jasmine toma su maleta y sale. Desde fuera se vuelve y se dirige a Brenda a través del ventanal.
¿El centro está lejos?
¿Qué centro? ¿El comercial?
El centro de Bagdad.
Esto es Bagdad.
¿Esto solo?
Así es.
Ajá. Tirando de su maleta, Jasmine atraviesa la explanada. Un camión que llega a repostar cruza ante ella. El señor Cox se aproxima en dirección contraria.
¡Hola, forastera! ¿Me gusta su sombrero? ¿De verdad?
Jasmine llega a la puerta de su cuarto. Abre. En la pared de enfrente hay un cuadro que representa el desierto y en cuyo cielo están dibujados dos prismas de luz a modo de dos soles. Es la misma imagen que ella acaba de ver durante su caminata. Jasmine se aproxima al cuadro y por un momento revive la magia de aquella alucinación. La habitación tiene aspecto oscuro y destartalado, pero limpio. Sus paredes son verdosas. Una antigua gotera abrió un agujero en el falso techo de escayola. Jasmine va a por su maleta, le limpia el polvo y la coloca sobre la cama. Cierra la puerta por dentro, se quita el traje de chaqueta y lo coloca en una percha. Sobre la mesa hay una pequeña escultura que representa dos manos juntas en actitud de plegaria. Sobre ellas coloca el sombrero de plumas. Y en la barra de la cortina cuelga la percha con el traje. Va hacia la maleta y abre la tapa de cremallera. El contenido le recuerda a su marido. Se equivocó de maleta y ha traído la de su esposo. Vuelve a mirar y recuerda cuando le dio la bofetada. Compungida y llena de soledad, Jasmine se sienta sobre la cama. La abertura de la enagua deja ver sus horrendos muslos. Jasmine va hacia el bar. En la explanada, un camionero tira de Debbie, la chica que hace tatuajes. Junior hace dedos sobre un teclado. Entra en el bar y tímidamente se sienta en la primera mesa pasando un dedo sobre la sucia superficie. Entra el camionero seguido de Debbie. Se sientan en la barra.
O sea, dos cocas, señor Cahuenga, y mucho hielo.
El señor Cox apoya su bota country sobre otra de las mesas. Debbie mira a Jasmine reflejada en el espejito de maquillaje. Jasmine pide café.
Café, por favor.
No tenemos café. Máquina no funciona.
El señor Cox se levanta, coge un vaso, sirve café del termo y se lo lleva a Jasmine.
¿Me permite? Señorita, espere un momento.
¿Quieres algo más?
Coge la jarra de agua caliente.
Bueno, Debbie.
No, está bien así.
Cuando tú digas.
Lo que usted diga.
Gracias.
El señor Cox vuelve a su mesa. A través del ventanal, Jasmine observa a Brenda que cuida a un bebé mientras tiende ropa. El camión está esperando. El camionero se dispone a salir.
¿Qué, te vienes o te quedas?
Me quedo.
Como quieras.
Entra Brenda con el bebé. El camionero le enseña un tatuaje.
Brenda, mira mi último capricho, dinamita, ¿no?
Fantástico.
Debbie es una bruja con las agujas.
Paga a Brenda, se despide de Debbie y sale.
Hasta la próxima, diablillo.
Jasmine se dirige a Brenda señalando el termo.
Oiga, señora,
¿qué?
Eso...
Coño, todavía está aquí, hijo de puta.
Brenda deja al bebé sobre el mostrador.
Mire, ¿le gusta? Pues es suyo.
Hola, pequeñín.
Jasmine coge al bebé. Brenda se lo quita y se lo pasa a Cahuenga.
Toma, Cahuenga, mételo en la olla y tendremos cena.
Brenda sale muy triste. Jasmine se sienta.
¿A quedarse mucho tiempo? Permítame que me presente. Rudy Cox.
¿Cómo está usted? Frau Mastener.
Soy de Hollywood. Ya sabe. La ciudad de las estrellas. Las películas.
En su cuarto, Jasmine, en paños menores, pone la radio y deshace la maleta. Entre los objetos que había comprado hay una caja de juegos de magia. La saca y la pone sobre un velador. Furiosa, se detiene ante la ventana. Al día siguiente, en la oficina, Brenda mira la tarjeta de Jasmine. Irritada, se dirige al bar, se detiene ante el termo de los alemanes y lee la inscripción que hay en su exterior.
Hola, Cahuenga. ¡Phyllis! ¡Phyllis! ¡Despiértate, maldita sea! ¡El autobús va a llegar!
Brenda va hacia la puerta y pone el cartel de abierto. Tras la cristalera está Jasmine esperando entrar. Jasmine llama y Cahuenga le abre. Entra tímidamente y se sienta en el mismo sitio que el día anterior.
¡Saca tu perezoso culo de la cama ahora mismo!
Mami, hoy no tengo que ir a la escuela.
Kawenga hace café en el termo. Yasmín limpia la mesa con su pañuelo.
¡Basta! No tanta agua.
Brenda entra con la aspiradora en el cuarto de Yasmín con intención de limpiarlo. Va hacia el baño. Se fija en unas zapatillas de hombre que Yasmín tiene en el baño. Luego ve una navaja de afeitar y brocha.
¿Qué coño es esto? ¿Se quiere quedar conmigo?
En el dormitorio, Yasmín ha colgado por todas partes ropa de ella y de su marido. Brenda se detiene ante unos pantalones cortos con peto, típicos de Baviera.
Ya sabía que era rara. ¡Qué asco!
Con gesto decidido y ademanes altivos, Brenda va hacia su oficina. En el descampado se cruza con Yasmín, la mira despreciativa y continúa su camino. Desde una colina cercana, Sal observa con prismáticos. En la oficina, Brenda al teléfono.
¿Me pone con el sheriff, por favor?
Yasmín llega a su cuarto, cuya puerta está abierta.
¿Hola?
En la oficina, Brenda sigue al teléfono.
Arnie, soy Brenda. Escucha. Hay una mujer que llegó anoche. Es de Rosenheim. Yo tampoco sé dónde está eso. Debe estar por Europa. Oye, tiene unas cosas muy extrañas en su cuarto, sin pies ni cabeza. No sé cómo explicarte. Será mejor que vengas y eches una ojeada. Cuanto antes mejor.
En su cuarto, Yasmín se remanga y se dispone a limpiar. Busca un enchufe para la aspiradora. En la oficina, Brenda continúa el teléfono.
Yo qué sé si es peligrosa. Está bien. Y otra cosa. ¿Estás ahí? ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes traerme la máquina de café cuando vengas? Muy bien, estupendo. Hasta luego. Bien, señora, te vamos a controlar. ¿Peligrosa?
Mientras en el bar, Junior, con una cuerda amarrado al bebé a su sillita para así poder practicar piano. Kawenga duerme en una hamaca colgante. En su cuarto, Phyllis se arregla en el espejo. En el porche, Debbie, en combinación y tumbada sobre un banco, se maquilla. Dentro de su roulotte, el señor Cox, tumbado en un diván, observa con atención un enorme higo chumbo. El sheriff llega en su coche. Es de raza india y recoge su largo cabello en dos trenzas laterales. El señor Cox sale a recibirlo.
Hola, sheriff.
Hola, Rudy.
¿A qué se debe este honor?
Brenda, tiene un problema.
Debbie.
No.
Ven, Arnie, te enseñaré. Señor Cox, su desayuno ya está.
Seguidos por el señor Cox, Brenda conduce al sheriff hasta el cuarto de Yasmín. Pasan por delante de Debbie, que está provocativamente sentada en el porche. Como por casualidad, Cox le acaricia las desnudas piernas con una ramita que lleva en su mano. El sheriff se asoma a la puerta. Arrodillada y en camisón, Yasmín está fregando el suelo.
Señora... Perdone, señora, soy el sheriff de aquí. Solo rutina, un control de rutina, ¿entiende? Estamos tan cerca de Las Vegas. ¿Podría ver sus documentos, por favor?
Yasmín se vuelve y busca el pasaporte. Luego se lo entrega.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Pregúntale.
De Alemania. Tengo un hermano que hizo la mili allí. ¿Mastene? ¿Viaja usted sola? ¿Tiene un billete de avión, de ida y vuelta?
Sí.
¿Le importaría enseñármelo?
¿A qué esperas?
Déjame a mí.
Yasmín le da el billete.
Gracias.
Detrás del grupo, el señor Cox, sonriente, hace señas a Yasmín. Ella sonríe.
Bueno, todo parece estar en orden. ¿Se quedará mucho tiempo? ¿Espera usted a alguien?
Yasmín baja los ojos y no contesta.
Perdone las molestias, señora. Que tenga una feliz estancia.
Adiós.
En la explanada, el sheriff escribe su informe de camino al coche. Brenda pasea nerviosa a grandes zancadas.
No me digas que eso es todo, Arnie. ¿Estás de broma? ¿Para eso te he hecho venir? No puedo creerlo. Aparece como caída del cielo, sin un coche, sin un tío, solo con una maleta llena de ropa de hombre. ¡Explícamelo! ¿Por qué actúa así? ¿Como si fuera a quedarse para siempre? ¿Y sin vestidos? No, no me gusta. No tiene sentido. No. No tiene ningún sentido.
¿El qué?
Arnie, olvídame. ¡Que me olvides!
Brenda, ¿por qué te excitas tanto? He visto su pasaporte y su billete y están en orden. Es una turista. ¿Cómo se dista? Es asunto suyo.
Tiene razón, Brenda. Es asunto suyo.
Pero no el suyo, señor Cox.
Quizás sea una diseñadora de modas o una vendedora de prendas country europeas.
Y yo soy Dolly Parton.
Brenda, tú sabes igual que yo que respetando la ley puede vestirse como Baby Doll o como King Kong. Este es un país libre.
Así es, Brenda. Un país libre.
No se meta.
¿Te pagó?
Sí, con cheques de viaje.
Entonces, ¿qué más quieres?
Oh, Arnie.
¿Dónde estás, Sam?
Gracias por la máquina de café, Arnie.
No hay de qué.
Llega un camión. El camionero baja y corre tras Debbie.
¡Prepárate, Debbie! ¡Ya estoy aquí!
Con un bulto al hombro, Junior se va.
Adiós, mamá.
¿Y el niño?
Durmiendo.
El sheriff parte con su coche. Debbie pasa retozando. Yasmín llega con los cubos de limpieza. Se dirige a Brenda.
Hola. No debe molestarse. Quiero pagar. ¿Se va a quedar? Sí.
A lo lejos, desde su coche, Sal observa con prismáticos.
Oh, Brenda. Brenda.
En un cuarto, Debbie realiza un tatuaje al camionero. Fuera, Philly se dirige a un camión que está llegando. En el bar, Yasmín ayuda a Kawenga a escribir la nota de la compra.
Apunte. Bacon.
Bacon.
Pepinillos.
Pepinillos. ¿Dónde está él?
¿Quién?
El marido de Brenda.
Se han peleado.
¿La ha dejado?
Uh-huh. Aceite.
¿Aceite?
Tomates. Cacahuetes. Lechuga.
Entra Brenda.
Gracias, señora. La lista, Brenda.
Brenda coge la nota, luego toma al bebé en brazos. Yasmín se sienta en su mesa.
¿Ha sido bueno? ¿Quién lo ha escrito?
La señorita Yasmín.
Brenda mira a Yasmín, coge su chaquetón y sale.
Me voy al pueblo.
Fuera, Phyllis ha subido a la cabina con los camioneros.
¡Phyllis! ¡Quédate aquí!
Sin hacer caso, el camión parte. Al fondo aparece un joven autoestopista con una mochila enormemente alta.
¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que os den por culo a todos! ¡Me voy al pueblo! Paso de todo. A ver cómo os arregláis sin mí.
Hola, señora.
¿De dónde coño has salido?
De aquel camión.
¿Y?
¿Podría instalar mi tienda?
Haz lo que quieras.
Gracias, se lo agradezco.
Portando su enorme mochila, el joven autoestopista cruza el descampado. Perseguida por el perro, Brenda parte en su furgoneta. Dentro del bar, Yasmín ha quedado sola con el único acompañamiento de Cahuenga, que duerme plácidamente en su hamaca. Yasmín se levanta y sigilosamente se dirige a un armario y saca los aperos de limpieza. Va a la oficina de Brenda, se remanga y comienza a limpiar. Por su mente cruzan imágenes en las que ella se ve a sí misma con gigantescas escobas limpiando tejados e instalaciones de todo el complejo de Bagdad Café. Al volante de su camioneta, Brenda conduce inquieta y preocupada.
Algo está pasando. Lo presiento.
En la oficina, Yasmín continúa con su implacable limpieza. Aparece Debbie, que se sienta en la puerta extendiendo sus bonitas piernas. Yasmín acumula un cerro de basura en el descampado. Fuera, Debbie lee Muerte en Venecia de Thomas Mann. Dentro, el agua, el jabón y las bayetas arrasan la porquería acumulada. Brenda vuelve de la compra en su furgoneta. Baja de la camioneta con el rifle en la mano y se dirige a la oficina. Entra. Todo está limpio, ordenado y vacío de basuras. Con brusquedad, Brenda gira y, casi atropellando a Debbie, se dirige al bar. Allí está Cahuenga y Yasmín, que abraza maternalmente al bebé.
¿Quién ha sido?
Señorita Brenda.
El bebé se asusta.
¡Mi oficina! ¿Quién lo hizo?
Cahuenga se esconde tras el mostrador.
Yo pensé que le gustaría.
Entra Debbie y se sienta.
Que le haría feliz. Que quedaría más agradable para trabajar.
Gustarme.
Algo me debe fallar en el oído.
¿Es el rifle del señor Cox?
Un huésped que quiere hacerme feliz. No puedo creerlo.
¿Han arreglado el gatillo?
No puedo creerlo. Venga conmigo.
Blandiendo ostentosamente el rifle, Brenda entra en su oficina seguida de Yasmín.
Esto era antes mi oficina. ¡Mi oficina! ¡Mírela! ¿Quién dice que esto es una oficina? ¿Eh? ¿Diría que es una oficina? ¡Está vacía! ¿Cómo podría trabajar alguien aquí? ¿Quiere decírmelo, señora...?
Señora Manstener.
Venga, señora, como se llame, venga. Para empezar, ¿quién le dio permiso? ¿Esto era asunto suyo? ¿Y dónde están las cosas? Me gustaría saber qué ha hecho con lo que había.
Yasmín señala hacia afuera.
¿Lo tiró? Eso es estupendo. Realmente fantástico. Ahora escúcheme bien. Lo va a volver a traer aquí. Pero todo. Y lo vuelve a poner tal y como estaba. Hasta la última cosa. Tal y como estaba. ¿Me oye?
Desde su coche Sal mira.
Oh, Brenda. Brenda.
En la oficina, Yasmín entra con una caja de basura.
Tal y como estaba. Olvídelo.
Brenda la detiene y Yasmín se lleva la caja. Por la ventana aparece Cox.
Brenda, ¿recogió mi rifle?
Claro que sí, señor Cox.
Gracias.
Un grupo de chicos traen a Phyllis en un descapotable. Phyllis entra en la oficina tirando la cerveza y quitándose los zapatos.
¡Yuhu!
Hola, mami. El camionero ese era un encanto. Para ser camionero. O sea que me llevó hasta el pueblo y vi a Reggie y fuimos a dar una vuelta en su superfuga a la Feria del Diablo. Y entonces fue cuando encontramos a esos colegas. ¿Qué ha pasado aquí? Recoge tu basura. ¿Eh? ¡Que quites tu basura! Esto es una oficina muy seria.
Es de noche. En su cuarto, Yasmín está inmóvil, triste y solitaria. Fuera, el tráfico es incesante. Yasmín se levanta y se para ante la ventana. El viento azota la noche moviendo cortinas y lonas. El chico autoestopista coloca su tienda de campaña. En la ventana de la oficina se recorta la figura de Brenda sobre el rojo anochecer. Las luces de neón de Bagdad Café se encienden. En el bar están las dos chicas, el señor Cox y Junior, ejercitando el piano. Entra el joven campista, luego Brenda con la escopeta.
¿Café?
Acabo de hacerlo. Cuidado, señorita Brenda, no sea que...
Tome.
¿Cuánto le debo?
Nada, no está arreglado. ¿Ha comido Baby Junior?
Sí, señorita Brenda.
El señor Cox coloca una rosa en el cañón de la escopeta. Entra Yasmín, Kawenga y Cox la observan. Yasmín se sienta en su sitio de siempre.
Junior.
¡Salomón! Eres sordo. Tenemos un cliente.
Brenda señala a Yasmín.
Todo por esa bruja gorda.
Compórtate, es un cliente que paga.
¿Y ese qué?
Ese es de la familia.
Cahuenga sirve café a Yasmín, esta vez hecho en la máquina.
¡Qué asco! ¿Eh? Esto no es café, es agua sucia.
Brenda, sentada junto a Phyllis, hace cuentas.
Deja eso y haz tus tareas. ¡Que hagas tus tareas!
Mami, solo faltan dos.
Ya me has oído.
Yasmín sonríe a Phyllis y esta le saca la lengua. Brenda le da un bofetón. Junior está sentado junto al piano con la cabeza entre las manos. Más tarde, en su cuarto, Yasmín, llorosa y aburrida, lee las instrucciones del juego de magia. A la mañana siguiente, cargada con los aperos de limpieza, Phyllis atraviesa el descampado hacia las habitaciones. En mitad de la explanada, el joven campista está practicando el lanzamiento de boomerang.
¡Qué maravilla!
Phyllis entra en el cuarto de Yasmín, suelta los aperos y se pone a curiosear. Toma una chaqueta y se la pone. Continúa curioseando. Detrás de ella aparece Yasmín. Phyllis, siempre con el Walkman puesto, no la oye.
¿Qué estás haciendo?
Yasmín la toca con la mano.
¡Ah! Pues yo estaba limpiando y... Por cierto, ayer no era mi intención. Siento haberte sacado la lengua.
No importa. Tú eres...
Phyllis.
Phyllis. Yo... Yasmín.
¿Cómo?
Yasmín.
¿Salvo esto? ¿El resto es ropa de hombre?
Sí.
¿Por qué?
Ya te lo contaré algún día.
¿Qué es esto?
¿Pantalones bávaros?
Son muy raros.
Sí, son raros.
Phyllis se los prueba.
Bueno. Arriba. Aquí caben dos.
Yasmín coge la negra mano de la chica y la mira con curiosidad.
¿Qué miras?
Por dentro son claras.
Sí, son bonitas. A mí me gustan. Ven.
Phyllis saca unos calcetines de corte folclórico.
¿Y esto?
Badenstrom, verás.
Yasmín se los pone.
¡Ah, sí! Los vi una vez en la tele. Los llevaban unos tíos que se daban palmadas en los pies y se pegaban de torta.
Bailes folclóricos bávaros. Lavasplattel. Tararata.
En la oficina, Brenda cobra a un camionero que mira los cambios producidos.
¿De reformas, Brenda?
¿Te gusta?
Sí.
En el bar, Junior toca el piano. Llega Jasmine.
No pares. Sigue tocando.
Jasmine se acerca y se sienta junto a él. Al ver la actitud de Jasmine, Junior retoma en serio la melodía. Entra el señor Cox, se da cuenta de lo que sucede y tratando de no hacer ruido, se sienta. Con ojos cerrados y absoluta quietud, Jasmine escucha el piano. El señor Cox detiene a Cahuenga con un gesto. El señor Cox aproxima su silla. La imagen de Jasmine fascina al señor Cox, cuya mirada está fija en su figura. Aproxima aún más su silla. Entra Brenda.
Salomón, no te he dicho que no toques.
Es la única persona que entiende mi música.
¿Ah, sí? ¿Tu hijo no la entiende? Creía que sí.
¿Tu hijo? ¿De verdad?
Mi hijo, de verdad.
Su hijo.
Brenda entrega el bebé a Junior.
Dale.
Le pasa el bebé a Jasmine.
¿De dónde es?
De Baviera, Alemania.
Lo sabía.
Mira un retrato de Juan Sebastián Bach.
Lo sabía.
Phyllis aprende a lanzar el boomerang.
Pon la mano así. Agárralo. Fuerte. Así no. Así está bien. Muy bien. Date la vuelta. Busca el viento. ¿Lo sientes en la cara? Bien.
¡Jasmine! Ven. Este es Eric. Esta es mi amiga Jasmine.
Jasmine comienza a practicar el lanzamiento del boomerang. Al fondo, tras su roulotte, el señor Cox observa complacido la escena. El señor Cox no quita sus ojos de Jasmine, la cual, exultante, va y viene tras el artefacto. El señor Cox se le acerca.
¿Señorita Jasmine?
Mi nombre es señora Martínez.
Quisiera pintarla. Oh, tengo que pintarla.
Yo pensaba que usted era actor.
¿Actor? Ah, nunca dije que fuera actor.
En Hollywood, las películas.
Oh. Pintaba decorados. En su habitación.
¿Cómo? ¿Quiere pintarme en mi cuarto?
En su cuarto hay un cuadro mío.
¿La luz en el cielo?
Sí. ¿Lo pinté yo? ¿Quiere ver otros cuadros míos?
En su cuarto, usando la caja de juegos, Yasmín practica trucos de magia. Coloca el libreto de instrucciones sobre la pequeña escultura que hay sobre la mesa y prueba a embutir un pañuelo verde por un lateral del puño, sacándolo por el lateral contrario transformado en pañuelo rojo. Asombrada de sí misma, se mira la mano. Anochece. Sobre el cielo rojo, Eric lanza el boomerang que traza un círculo y vuelve. En el centro de ese círculo, Yasmín y Phyllis giran, espalda contra espalda, como en un juego infantil. Al día siguiente, en la roulotte del señor Cox, Yasmín posa para él vestida con el traje de chaqueta y el sombrerito de plumas. Su mano derecha sostiene un huevo. En su habitación, Yasmín juguetea con el bebé sobre la cama. Phyllis se prueba prendas en el tocador, en la mesa. Junior hace dedos con un teclado sin sonido. Entra Brenda.
¡Estoy harta! ¡Y no voy a aguantar más ni hablar! ¿Quién se cree usted que es, eh? ¿Qué es lo que se propone? ¿Tiene algo contra mí? ¿Quiere que me vuelva loca o qué? Pues no lo va a conseguir, ni usted ni nadie. No, señor. Venga, afuera todos.
Le arrebata el bebé.
Váyase a jugar con sus hijos.
No tengo hijos.
Brenda sale. Desde su coche Sal se lamenta.
Brenda, cariño.
En el cuarto, Brenda vuelve a abrir la puerta.
Mire. Yo... no quise decir eso. No sé lo que me pasó. Con todo el trabajo que hay aquí, los chicos y lo demás... y mi marido, que no ha vuelto.
Un arco iris se eleva sobre la autopista partiendo el cielo en negro y plata. Dos camiones están aparcados a la puerta de Bagdad Café. Dentro todo sigue como siempre. En una mesa, dos camioneros esperan ser servidos. Entra Yasmín.
Buenas tardes, señorita Yasmín.
Buenas tardes, señorita Brenda.
Espontáneamente, Yasmín coge dos platos que hay en el mostrador y, como si fuese la camarera, se los sirve a los camioneros. Phyllis y Junior se miran asombrados.
¿Me trae galletas?
¿Galletas?
Sí, galletas.
Utilizando uno de los trucos, Yasmín hace aparecer sendas galletas.
Magia. Ah. ¿Usted también?
Sí, claro.
¡Voilà!
Más tarde, con gran suavidad y maestría, saca un huevo de la oreja de Cahuenga. Rompe el huevo sobre una taza.
Magia.
Después hace aparecer una rosa y se la da a Brenda, que sonríe encantada. En su roulot, el señor Cox pinta a Yasmín, que está en camisa y con un higo chumbo en la mano. Cox trata de abrirle más el escote. Ella se resiste. Luego cede y ella misma se lo abre ligeramente. En el bar, Yasmín está haciendo el trabajo de camarera. Reparte flores blancas y hace trucos de magia. Todos ríen felices. Riega una rama que sujeta a Brenda y la rama se cubre de flores que crecen en un segundo. Eric sigue lanzando su boomerang. Al día siguiente, nueva sesión de pintura en la roulotte. Ahora Yasmín deja a la vista su corpiño con amplio escote. Su mano sujeta un fruto exótico. Poco después, la modelo está ya en paños menores. Su mano sujeta un melón abierto y arrimado a sus enormes pechos, destilando el conjunto una sensualidad mitológica. En el bar continúan los shows de magia ante un público cada vez más numeroso. Nueva sesión de pintura. Yasmín ha ampliado su escote y su mano sostiene un pequeño melón con una raja de evidente remembranza vulvar. Cox parece querer más, pero no sabe cómo pedírselo. Coge los cuadros que le ha pintado y se los enseña. En la firma lleva una reproducción de los dos soles que vio sobre el desierto.
Mi visión.
Convencida, Yasmín lleva su mano al borde del corpiño y lentamente lo baja dejando a la vista un pecho enorme y rotundo como un planeta. En su centro, el pezón suave y perfecto. Al verlo, Cox se pone a pintar.
Me gusta esa palabra.
¿Qué palabra?
Visión.
¿Por qué aparece ahí? ¿En el cielo?
Son rayos de sol reflejados por miles de espejos del centro de energía solar.
En la carretera, los camioneros hablan por radio.
Riker 10, soy Sultán del Alma y busco ojos de serpiente. Corto y cambio.
Aquí ojos de serpiente, Sultán del Alma. Cambio.
¿Has estado alguna vez en lo de Brenda? Tiene un show que deja en ridículo a alguno de Las Vegas. ¡Cambio!
¿Dónde está? ¡Cambio!
Un poco más allá. ¿Y si nos tomamos un café?
Me parece bien. ¡Vamos! ¡Cambio!
Yasmín, ayudada por Brenda, realiza el show de magia.
Dame. Por si acaso.
El local está repleto. Sesión de pintura. Yasmín tiene los dos pechos desnudos y cada mano tapa uno de los pezones.
Esta pintura pasará a la posteridad como algo genial, como algo que no se repetirá. Aunque le parezca mentira, usted también quedará atrapada y para siempre, para que todos la admiren.
Las manos de Yasmín descienden dejando los pezones al descubierto.
¡Magia!
Una rosa roja aparece en su mano izquierda. Nueva sesión. Ya vemos un cuadro terminado donde Yasmín aparece desnuda, tendida en un diván. Sus pies calzan chinelas de tacón alto con un pompón blanco. Su mano aproxima a la boca una roja ciruela. Un aura al estilo hindú corona su cabeza. Con el bar a rebosar, Brenda y Yasmín sirven las mesas.
Ahora le traen el postre.
Ya puedes empezar. Estaba viento en popa.
Enseguida le saliendo. Ya tomo nota. Sí, no se preocupen.
Es que queremos
ahora tomar. Mismo vuelvo. ¿Y de postre?
Yo quiero un flan, señora.
No nos queda, lo siento.
Desde el coche del sheriff.
¿Serpiente, paramos o no? Cambio. Sí, paramos, cambio.
Bien, entonces al café, cambio.
Extrañado, el sheriff parte hacia el bar.
Muy bien. ¡Cachuenda! ¡Ketchup!
Yasmín reparte objetos que virló a los parroquianos sin que ellos lo advirtieran.
Oye, eso es mío.
Vaya, madre mía.
Ya no queda para más.
¡No lo pierdas! ¡Eso es tuya!
¡Mío!
Saca un bisoñé.
Aún más sexy.
Entra el sheriff Ernie con sus largas trenzas.
¿Qué tal, Brenda?
Hola, Ernie. Bien.
Muy bien. Hola, señora. Encantado de verla.
Hola, sheriff.
Creí que ya estaría de vuelta en la vieja Europa. ¿Usted trabaja aquí?
Solo me está ayudando Ernie.
Pues necesita un permiso, tú lo sabes.
Pero, ¿si no trabaja?
Su visado ha caducado. Yo lo siento, pero tengo que dar parte.
La noticia cae como una losa. Brenda mira a Yasmín, que permanece inmóvil. A la mañana siguiente, Brenda de pie en el centro del descampado. Yasmín al borde de la pequeña carretera que conduce a la autopista, con su sombrerito de plumas y su maleta de ruedas tal como llegó.
Adiós, Brenda. Adiós, Yasmín.
Llega un taxi. Yasmín sube y parte. Dentro del bar, llegan dos camioneros.
¿Habéis cerrado o qué? ¿Dónde están las chicas?
Kawenga asoma.
¿Y la magia?
¿La magia?
se fue.
Desilusionados salen. Fuera, el boomerang sigue surcando el aire, pero fatalmente choca contra el depósito y cae a plomo. En su oficina, Brenda mira melancólica por la ventana. Lejos, Sal se sienta en el suelo, apoyando su espalda en el coche. En su roulotte, Cox languidece pensativo, mirando el vacío diván en cuyo centro están solitarias las chinelas. Brenda abre el buzón de las cartas. Está vacío. En el bar, Cox dirige la colocación de un retrato de Jasmine.
A la derecha, a la derecha. Ponlo un poco a la izquierda. Un poco más. Más. Más arriba. Muy bien. Ahí.
Brenda está como ausente, con la mirada perdida. Cox coloca al pie del cuadro un vaso con una rosa blanca. En la oficina.
Gasolinera Bagdad, diga. ¿Diga? ¿Diga? Oiga. Soy Brenda. ¿Desde dónde llama?
Rosenheim.
En la barra, Kawenga prepara café en el termo de Jasmine. En la carretera, Jasmine, vestida de blanco, baja de un taxi y se aproxima al bar. Por un momento se ve a sí misma el día de su llegada. Brenda la ve desde la puerta de la oficina. Va a su encuentro. En el centro de la explanada, ambas se detienen a un paso y se miran. Luego se abrazan. Llegan Phyllis y Junior.
¡Jasmine!
Radiante y transformada, Brenda departe incansablemente con Jasmine. Debbie se dispone a marchar, todos acuden.
Me alegra verte, Debbie.
¿Pero por qué te vas? No estás a gusto aquí.
¿Pero qué ocurre?
¿Qué pasa? Eres como de la familia.
No te puedes ir así.
¿Por qué quieres marcharte?
Demasiada armonía.
Por la noche en el bar, un gran espectáculo da comienzo. Jasmine y Brenda son el centro del cabaret. Todos les hacen coro. Cox las ilumina con un viejo foco. Desde la colina, Sal observa con sus prismáticos.
36 37 camiones. Vaya chollo.
Al piano está Junior. Entra Sal y mira asombrado. Yasmín realiza un truco de magia haciendo que el bastón flote en el aire siguiendo sus manos. El bastón se mueve al ritmo de la música. Brenda realiza el mismo truco. Al día siguiente, en medio de un viento huracanado, el señor Cox corta flores de un matorral. Con el ramillete en una mano y las chinelas con pompón blanco en la otra, Cox va hacia la habitación de Yasmín.
¿Yasmín? ¡Soy yo, Rudy Cox!
Yasmín se asoma por la ventana.
Buenos días, Rudy.
Buenos días. ¿Puedo entrar?
¿Como pintor o como señor?
Como hombre.
Entonces espere a que me ponga algo encima.
Dentro, Yasmín queda un momento sin moverse. Luego, tal como está en camisón, le abre la puerta.
¿Quiere sentarse?
Sí.
Se sienta. En pie, frente a él, queda Yasmín.
¿Qué tal está?
Bien. ¿Y usted?
Bien. Quería preguntarle si piensa quedarse algún tiempo.
Sí.
Podría ser, quiero decir... Podrían surgir problemas otra vez.
Sí.
Ya sabe a qué me refiero. Permisos, visados...
Sí.
Existe un modo de evitar esos problemas.
¿Sí?
Si alguien se casara con un ciudadano americano, por ejemplo...
Sí.
Por ejemplo, si yo le pidiera... Si yo le pidiera que se casara conmigo...
Sí.
De blanco y con el ramo pegado al pecho, Yasmín le mira emocionada.
Y me dijera que sí... Se quedaría para siempre.
Sí.
¿Quiere casarse conmigo, Yasmín?
Se lo consultaré a Brenda.
A desert road from Vegas to nowhere.
Yasmín, Marianne Sagebrich. Brenda, CCH Pounder. Señor Cox, Jack Palance. Debbie, Christine Kaufman. Phyllis, Mónica Callum. Junior, Darren Flagg. Kawenga, George Aguilar. Sal, G. Smokey Campbell. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, realizado por Javier Navarrete. Adaptado y sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Baby's crying and I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet relief.